Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Ollas. Estamos, estábamos charlando aquí porque tenemos una visita muy importante para la radio, para la comunidad, para nuestros barrios. La conocemos de hace mucho tiempo. Ella es Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas. En estos últimos días hemos estado escuchando un montón de cosas sobre la droga envenenada. Juan Pacía, ahora una
sí,
introducción.
Sí, digamos, le hago una corrección, Mariela, porque sí. Habían otro. La droga envenenada. La droga ya es un veneno en sí, ¿no? Digamos, sí. Adulterada con otras sustancias, estirada. Sabemos, uno sabe porque recorre, conoce, que se estira hasta con cualquier cosa, ¿no? Hasta con yeso, digamos, a la hora de hacer negocio, no hay miramientos con la salud de las y los demás. Pero lo que nos preocupa es a raíz de esto y de cómo se trata en los medios, justamente, ¿qué está pasando? ¿No? Porque uno ve mucha política de marketing, ¿no? Yo recordaba, ha estado estos días acá y haciendo declaraciones, la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que vino a, según ella, a romper acá y a combatir y a tirar abajo un búnker, y todo sigue igual, ¿no? Uno ve campañas televisivas, gráficas, y todo sigue igual. Entonces uno se pregunta, ¿se está haciendo en serio? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que no se hace y haría falta? Entonces, por eso, buen día, Miriam, un gusto tenerte acá, que nos vengas a visitar. Y bueno, y esto, poder charlar con vos, que lamentablemente has vivido esto y seguís viviendo por tu compromiso, digo, porque yo creo que Saulo te sigue empujando y vos seguís luchando, ¿no? Para salvar a los chicos y a las chicas, ¿no? De este flagelo que son las adicciones, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. La verdad que siempre es un placer estar acá. Lamentablemente el tema que me trae, que nos trae, que nos compete a todos, es esta terrible tragedia que pasó en Buenos Aires, que si bien se ha visibilizado por la magnitud, ¿no? Pero que si vamos a la realidad, todos los días se nos mueren chicos, chicas, o sea, sin tener en cuenta, digamos, la edad, ni el lugar que ocupan en la sociedad. La verdad que esto a mí me ha causado mucho dolor, sobre todo por de qué manera se ha tratado este tema, estigmatizando a la pobreza. No sé si esto hubiese pasado. Tal vez hubo personas de otro nivel que también les ha pasado, pero ellos no van a salir. Entonces esta revictimización, esta forma de dar las noticias y de jugar con las vidas, porque se olvidan que detrás de todo de toda esta tragedia hay familias enteras, hay madres, hay padres, hay hijos.
Entonces, familias sufriendo, digo, Miriam, como te ha pasado en tu momento con Saulo, tratando de dar una mano, incluso cuando te piden una mano, ¿no? Los hijos, las hijas,
así es.
Y uno no sabe cómo hacer, ¿no?
Sí, así es. Dentro de los testimonios escuchados, no son muy diferentes de los que escucho casi todos los días. Los testimonios escuchados de las madres, donde decía, llevo años pidiendo ayuda, llevo no sé dónde recurrir. Digamos como que se da ayuda a medias, que todas las palabras se las lleva el viento, porque es como un poco hablábamos hace rato, es como esto de decir, sí, sabemos que falta, pero estamos trabajando. Mi hijo falleció en el 2013 y ya años atrás yo ya estaba escuchando esas mismas palabras que hoy por hoy siguen escuchando las mamás.
Totalmente.
Esta mañana, por ejemplo, hablando con una mamá que hace 2 años que está pidiendo internación al hijo, pero no porque a ella se le ocurra que la única solución es internarlo. Estamos a favor de la ley de salud mental 26.657, pero realmente este chico, como tantos otros, ha estado al borde de la muerte más de una vez. y poniendo en peligro no solo a él mismo, sino a su familia. Y no hay respuesta. Hace todo lo que le dicen, hospitales de día, ha estado en el CIPAU, va y viene, mientras está a la espera de otro. No tiene forma. Este chico está más de una vez al borde de la muerte. Y no encontramos una respuesta para esta problemática. Este es uno, es un caso, pero...
Bien, Miriam, estás contando la situación, vamos, para que la audiencia nos siga también, vos contamos la situación de la urgencia.
Sí.
Del chico, la chica que reconoce, y la familia que quiere buscarle una ayuda, digamos... Vamos a aclarar, acá no hubo prevención, digamos. Estamos con quien ya está y
en
está
el problema.
En el mejor de los casos pidiendo desesperado, desesperada
sí.
ayuda.
Sí, sí.
¿Cuál es la realidad? ¿Hay centros de atención? ¿Hay? Porque uno, la verdad que no ve eso muy fácil.
Hay CPA y hay algunos que funcionan, digamos, en cada departamento. El tema es que no puede contener la demanda que hay, entonces es muy difícil llevar un tratamiento cuando tenés a lo mejor la atención una vez por mes o pedís un turno de urgencia y te lo dan de aquí a 1 o 2 meses. Entonces, tenés, digamos, en la urgencia, por la ley de salud mental, las personas deben llegar al hospital general, donde no siempre son recibidos. Y los familiares empiezan a dar vuelta y digamos que los mandan a un lado, que los mandan al otro, que necesitan el papel de este, que si es menor no podemos hacer tal cosa, y los padres realmente se vuelven locos sin saber a quién recurrir.
Miriam, además uno escucha atentamente las declaraciones de los funcionarios del Estado, y lo que sí podemos decir, porque fuera del micrófono decíamos, bueno, hay cosas que no tenemos pruebas para remarcarlas, pero sí podemos decir que saben cómo es el circuito de la venta de drogas, porque cuando escuchamos las declaraciones de Bernie, da muchos datos que no lo sé yo. Lo sabe Bernie, que es parte del Estado. Y también, si vamos a algo más llano, quien está en el barrio, los policías que están en la zona, saben también, y no se actúa. Entonces, hay una responsabilidad estatal.
Sin duda es que es así. Y eso es lo más lamentable, porque tenemos que ir a pedir ayuda a quienes que saben cuál es la realidad, saben cuál es la verdad. Entonces quedamos los familiares, quedan las personas con consumo problemático en el medio. Es lógico que tengamos que ir a pedirle ayuda a aquel que está causando el daño. O sea, es muy complejo, es muy delicado, pero con las palabras no podemos hacer nada.
Claro, porque sí. Por un lado te dicen la batalla está perdida, pero por otro lado esos mismos funcionarios del Estado saben, sí, porque te dicen el abordaje debería ser integral, es un trabajo que se debe hacer en conjunto con la policía, la justicia, salud y todo. Ellos saben cómo solucionarlo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuáles son esos intereses a los que responden por los cuales no hay campañas de prevención que sean importantes? El Cedronar toma al problema de adicciones como un problema personal, individual, y no en comunidad o comunitario. Uh-huh. ¿Por qué se toma de esa manera? ¿Por qué entendés vos que cada uno trabaja desde su lugar y no se hace integralmente?
Por intereses personales. Uh-huh. Es simple eso. No hay interés político, pero sí hay intereses personales. Los chicos, las personas se transforman en una mercancía necesaria. Lamentablemente eso es así. Todo el mundo sabía, eso es un secreto a voces, dónde, cómo, quién. Entonces no es conveniente. Si yo te digo qué es lo que me encantaría, es que se empiece a hacer concientización, prevención, desde las escuelas, desde que son chicos, en las plazas, en los polideportivos, en todos lados. Pero como hablábamos hace rato, esto de decir, sabemos y estamos trabajando en tal cosa. Estamos trabajando en el tema, lo vengo escuchando hace añares.
Pero no te dicen
nos
cómo,
estamos,
no te
dicen nos estamos qué. Ocupando.
¿Viste? Nos sí. estamos ocupando.
Claro, sí.
sí. Este cambio de paradigma de la ley 26.657 se está haciendo demasiado largo y lamentablemente se nos están muriendo los chicos y chicas.
Miriam, vos planteás que debería apuntarse a la prevención, a la concientización, a ocupar espacios, te agrego, a generar espacios, ¿no? No esperar que lleguen, sino ir al encuentro de la juventud y
exactamente.
Eso. Y eso implica recursos del Estado, ¿no? Ese será uno de los motivos, ¿no? Digo, disponer de profesionales, disponer de espacios, disponer de asistencia a organizaciones que pidan ayuda, ¿no?
Yo siempre digo que lo importante de esto es hacer la concientización, la prevención, pero el llegar antes, antes de. Ya cuando estamos en el tema es más complejo.
No hay.
¿Por qué no hay lugares? ¿Por qué no conviene dar lugares? Porque los que hay no funcionan del todo bien, porque no hay suficientes profesionales. Yo he visto llorar a profesionales porque no saben qué solución dar.
Claro.
Lo he visto.
Imagínate si hay discusiones, si la salud común de los ciudadanos y las ciudadanas es un gasto y cuánto se invierte. Imagínate en alguien que vos sabes que encima se lo culpabiliza, ¿no? Porque dice, no, encima hay que asistir desde el Estado a este que, viste, que se droga, viste, o sea, encima de eso, digo, ahí también hay una cuestión cultural que hace que, bueno, que terminemos en la situación en que estamos.
Y además, Juan, criminalizando al joven,
por
¿no?
Eso,
porque hay una mirada como muy estigmatizante al respecto.
Justamente sobre eso, Paula, leía a una psicóloga en Facebook que decía que ella tenía un paciente que lo nombraba como Juan. Como Juan puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu sobrino,
cualquiera.
Tu padre, cualquiera. Y ella decía justamente, este mensaje de la sociedad, a los faloperos hay que matarlos, decía ella, como poniendo en cuestión, interpelando a esta sociedad que mira para otro lado también, porque como Miriam por ahí decía, no vemos manifestaciones de la familia, de aquellos que están pasando por esto, porque debe ser muy difícil asumir esa problemática.
Claro que sí.
Me parece que debe ser muy difícil. Y ella decía, si se me muere Juan, yo me muero. ¿Por qué? Porque él está pidiendo ayuda, si viene, yo lo puedo ver una vez cada 15 días, porque el Estado, ese es el recurso que nos da.
Claro. Es así, exactamente.
Yo remarcar algo que charlamos fuera de micrófono, Miriam, que me parece importante por lo menos plantearlo, aunque vos decías cómo mostramos como esto, que también este reduccionismo, parece que es una cuestión, la droga es una cuestión social, que está instalada con una cuestión cultural, y soslayamos algo que sostiene esto en funcionamiento, que es el sistema económico que hay montado detrás de ese y del cual se benefician muchos y muchas, porque uno se pregunta, digo, según datos oficiales, los mismos gobernantes, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, dice, bueno, el tráfico de drogas mueve miles de millones de dólares.
¿Y a dónde va ese dinero?
¿Dónde va eso? ¿No? ¿Cómo? ¿Quiénes son las y los que se benefician? ¿No? Porque uno entiende que sin ese otro aparato económico, junto con el que vos mencionabas de las complicidades estatales y eso, esto no puede funcionar. O sea, yo por ahí pensaba, ¿viste? Cuando se detiene a uno y dice, sí, se dedica al narcotráfico y llevaba, suponete, droga a Chile. Digo, cualquiera de nosotros que quiere llevar, te voy a dar un ejemplo más mundano, un salame a Chile, sabes que te agarran la barrera fitosanitaria, te lo sacan. Y voy a decir, ¿cómo este pibe que es de barrio va a llevar a Chile si no es con un montón de complicidades?
Sí, connivencia.
¿No? No, pero digo, más allá de que no tenemos las respuestas, vos nos decías, Miriam, apuntar a esto, ¿no? Hay todo un sistema político y económico que es el que hace funcionar esto, si no, alguien gana, hay gente que gana y mucha plata con esto.
El tema es cómo hacer para luchar contra eso.
Y gente que gana y gente que pierde, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los que pierden, como sabemos, siempre sabe. Son las y los pobres, ¿no?
Siempre se sabe. La cantidad de veces que yo he escuchado, y no voy a generalizar, mismo en las comunidades terapéuticas, dentro de ahí mismo corre la droga.
Sí.
Entonces, te das cuenta, decís, no sabes a dónde está la solución.
Lo vemos en los medios, porque sale, porque está en las cárceles. O sea, claro. Tenés dónde van, detenidos, quiénes están en el negocio, circula, ¿no?
Claro. Con o manejan desde ahí el negocio. Guardia
cárcel. Sí. Y además, cómo se construye la idea estigmatizante, porque si una ve la serie El Marginal, por ejemplo, se construye esta idea. Entonces, obviamente se retroalimenta estos discursos que vos señalabas, Mariela.
Tal cual.
Miriam, la pregunta es, bueno, que nos cuentes un poco qué venís haciendo vos desde tu espacio, Saulo Rojas, ahí en honor a Saulo, y que te da la fuerza para seguir, y qué vamos haciendo. Quizás ir pensando otras soluciones más sencillas, limitadas, pero desde abajo, cómo nos juntamos organizaciones, cómo nos juntamos iglesias, ¿no? Instituciones que estamos por ahí en el barrio para empezar a caminar algo, ¿no?
Sí. Y yo creo, justamente creo en esa gotita, ¿no? Uh-huh. En lo que parece que es poco, pero es algo, ¿me entendés? En sumar. Desde el espacio Saulo Rojas, y yo personalmente, como mamá, que he pasado por la situación que actualmente pasan, pero miles de madres, puedo a veces darle una palabra de contención, de guiarlas por dónde empezar, qué hacer, contactarlas con gente, para tratar las diferentes problemáticas, de qué manera encaminarlas, aunque vamos dando vuelta en círculo, pero por lo menos lo principal es que sepan que no están solas. Yo siempre soy de la idea que tenemos que salir a reclamar por los derechos de nuestros pibes y pibas que nos piden ayuda. Creo en la concientización, creo en la prevención, y desde el espacio Saulo Rojas, hay mucha gente de buena voluntad que está dispuesta a dar aún sin cobrar un centavo, porque nosotros creemos en el valor de las cosas, no en el precio. Uh-huh. ¿Entendés? Ya suficiente con que pongan un precio los de arriba. Nosotros desde abajo tenemos que ir construyendo, porque esa es la forma. Ir conteniendo a nuestros pibes desde que son muy chiquitos, hacerles elevar su autoestima, saber lo importantes que son, que tienen un lugar tanto dentro del deporte, en un polideportivo, uh-huh. en la escuela, en la plaza, que tienen un lugar y no tengan que buscar sus propios espacios, un lugar de pertenencia equivocado que lo lleve a donde no corresponde. Uh-huh. Pero ese es un trabajo donde tenemos que concientizar y tomarnos nuestra responsabilidad tanto en la parte comunitaria como la parte estatal. No esperar a que el otro haga. Empecemos de nosotros, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde lo que pocas pequeñas cosas que podemos hacer, pero para los demás son grandes cosas. Uh-huh. Y de a poquito esto va a ser como la gotita que cae en el agua y se va a ir expandiendo. Esa es la forma, ver la calidad y no la cantidad. El tiempo va a dar su fruto, pero tenemos que hacer cosas, no esperar desde arriba. Empecemos desde abajo.
Tal cual.
Bueno, Miriam, te agradecemos. Una última preguntita te hago yo para no extendernos, porque también para dudar, ¿no? Está como la idea de que quien sufre las adicciones lo disfruta, ¿no? Y no tiene problema, pero vos has nombrado varias veces, ¿son muchas y muchos los que piden ayuda, Miriam?
Muchos.
Bien.
Muchos. Y lo peor de todo es que piden ayuda y cuando no la encuentran, bajan los brazos.
Claro. Digo esto porque es importante para que la audiencia también sepa que antes de estigmatizar, ¿no? Porque es común decir, sí, ahí está el
sí.
Digo, en mi barrio le mando un saludo, él sabe, le dicen así, no está consumiendo, el Andrés, su sobrenombre es el droga, digo, lamentablemente en el barrio se lo conocía así, ¿no? No como el Andrés. Y pienso en esto, y uno lo ve y es como que ya está perdido. Y esto que decís, Miriam, me parece que también, si te parece, una invitación a aprendamos a escuchar a nuestras chicas y chicos.
A darle lugar también.
Y escuchar no es que lo voy a ir a escuchar, che, vos necesitás ayuda, no, es escuchar, acompañarlo, recibirlo, darle un vaso de agua, hacer algo, ¿no? Y en algún momento empezaremos a ver esas cosas que nos quiere decir, ¿no? Desde su necesidad y su angustia.
Absolutamente, ¿no? Porque los chicos, las personas, no siempre hablan con palabras. Sus hechos hablan. Entonces hay que saber mirar.
Totalmente.
Así es.
Bueno, Miriam, te agradecemos mucho. Esperemos que este año podamos, después de esta pandemia, trabajar un poquito más juntos, la radio, el espacio Saulo Rojas. Si quieren venir más seguido, contar las actividades, compartir, que podamos por lo menos ser voz de todo ese trabajo lindo que hacen ahí, lindo, desinteresado, comprometido, digo desinteresado desde lo económico, comprometido, claro, con el otro, con la otra, ¿no?
Así es. Si alguien te quiere contactar, Miriam, para pedirte esta ayuda que vos estás ofreciendo, ¿cómo hace?
Simplemente, si ustedes me permiten, que se pueden comunicar a la radio. Y si no, mi teléfono 156-18-76-19. Yo creo en la unidad, yo creo en la fuerza del amor. Y como decía recién, las mamás que están padeciendo esto, y aún aquellas que no lo están padeciendo, ¿no? Porque desde un corazón empático decís, che, yo, mi hijo, mi vecino, mi sobrino, nadie está exento de esto. Entonces, ¿qué podés aportar en vez de estigmatizar, en vez de señalar? ¿En qué puedo sumar? ¿No? No mirando por la ventana y señalando. No, hagamos, porque de eso se trata de acción, se trata de hacer, no esperar, como decía recién, que todo venga de arriba y que todo, no, la gotita, el día a día, un poquito cada uno, va a ver como de a poco se pueden cambiar, que no va a ser fácil, seguro, que no va a ser rápido, seguro, pero por lo menos vamos empezando, cada uno desde su lugar, me parece importante.
Excelente. Gracias, Miriam.
Te agradecemos mucho, Miriam.
Gracias a ustedes por estar siempre.
Bueno, esto no es la única vez que lo vamos a hablar. También vamos a ir hablando, también vamos a ir buscando esas respuestas que uno espera del Estado. Hablaremos con funcionarios a ver qué se hace, que no sea esto que creo que no lo dijimos al aire, pero lo charlamos antes. Solo dar, a mí me llama la atención esto que aparece el responsable del programa de adicción de tal lado, te da estadística. Digo, ¿para qué nos sirven las estadísticas? A él le sirven las estadísticas. A nosotros nos sirve a que nos diga, hay tal cosa, acérquense, vayan a tal lado. ¿No?
Te da las estadísticas, el cómo hacerlo, con qué hacerlo, pero no
sí,
se
me hace
hace
acordar a una época cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no, Paula? Yo que iba a la escuela de los organismos de la fuerza de seguridad y te decían la prevención de droga y te explicaban cómo se armaba, ¿viste? O sea, era
casi como Bernie explicando todo en los carteles, ¿no?
Claro. ¿Cómo se estira?
Era una clase.
Recordemos que somos de la generación Drogas sin Sol.
Sí, ¿no?
Es el programa de Dualde en su momento en la provincia de Buenos Aires que se expandió a nivel nacional. Que evidentemente era algo para no hacer nada, ¿no? Porque después quedó en la nada misma.
Como ahora.
Bueno, seguimos en Parar la Olla en este lunes 7 de febrero del 2022. Ya estamos, ¿vio? ¿Cómo pasa el tiempo y los años? Bueno, el día se presenta despejado, ¿sí?
Así
hoy
es.
No va a haber, van a haber 31 grados de máxima para el día de hoy. Y despejado, sin pronóstico de lluvias.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.